Hay libros que se descubren y que te sorprenden y libros que no te gustan. Y hay libros que se esperan. Y eso está pasando con la saga que sobre la Reconquista va construyendo Isabel San Sebastián, que nos ha llevado desde los albores primerísimos de la resistencia en Asturias con la invasión árabe de toda la península a las etapas sucesivas y ahora nos alcanza en 1212, en la batalla de las Navas de Tolosa, crucial en ese proceso. Isabel, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, amiga querida, y la audiencia creciente, por la que te aplaudo, por cierto, por ese EGM,
Gracias.
a ti y a toda la casa.
También la
Un
novela
placer.
creciente, porque hay que ver, ha salido en Plaza y Janés con 35.000 ejemplares
Eso
en
es
primera
mucho.
edición, se dice pronto.
Eso es mucho, sí.
La venganza del apóstol, ¿no te cansas de la Reconquista?
No, yo hasta llegar a Granada tengo que continuar con la misma perseverancia con que lo hicieron nuestros antepasados
¿Cuántas
cristianos
son ya
hispanos
de la Reconquista?
de la saga, pues son Astur, la Visigoda, la Peregrina, las Campanas de Santiago, la Dueña, la Temeraria y la Venganza del Apóstol, siete.
Siete, que además se están vendiendo de forma conjunta, si quieres seguir todo el periplo, y hacen las delicias de las personas, porque claro, consiguen una cosa muy difícil, una novela de aventuras al estilo de Emilio Salgari, pero con el rigor histórico que te permite aprender. Y esa mezcla, yo creo que es lo que engancha a la gente.
Bueno, eso intento yo. Yo evidentemente el objetivo de una novela es entretener, es el primer objetivo. Emocionar también, a mí me parece muy importante que el lector se emocione y si derrama alguna lagrimita, mejor que mejor. Sobre todo al final, eso me gusta a mí mucho, que al final si te caiga una lagrimita, eso
Menudos
es
finales,
fundamental.
menudos finales.
Y luego, como lleva el apellido de histórica la novela, los hechos históricos que aparecen reflejados en ella tienen que ser rigurosos, ¿no? No te puedes inventar la historia. Puedes rellenar los huecos que deja la historia con imaginación, que es lo que yo hago en esta novela, pero la parte histórica, las Navas de Tolosa, la Reconquista de Córdoba, etcétera, eso tiene que ser riguroso, porque si no, no sería una novela histórica, sería otra cosa. Pero sobre todo tiene que entretener y emocionar.
No, y además los huecos que rellenas, quiero decir, aquellos personajes que creas y que creas en torno a lo que son los personajes históricos, a su vez también te enseñan muchas cosas, porque te enseñan cómo vivían las personas, qué comían, cómo se vestían, cómo se calzaban, cómo organizaban su casa, qué aspecto tenían las habitaciones, cómo llevaban a cabo el matrimonio. O sea, realmente es un aprendizaje constante.
Yo siempre te digo, Cris, y siempre pienso que una novela es lo más parecido a un viaje en la máquina del tiempo. Una novela histórica es un viaje en la máquina del tiempo. Tú tienes que elegir la fecha a la que vas a viajar, pones en el reloj de la máquina y allá que te vas. Y claro, lo que allí ocurre tiene que ocurrir en ese tiempo. Y eso significa que le tienes que contar al lector lo que va a ver, lo que va a comer, lo que va a oler, cómo va a moverse, cómo va a vestirse. Todo eso es el viaje que tú haces a través de las páginas de la novela. Y todo eso se lo tienes que contar de manera que cuando viva la aventura con tus personajes y contigo, la viva en ese contexto histórico en el que se producen esos hechos. Y eso intento yo hacer con las novelas y ahí está la última.
Bueno, realmente yo le decía a Isabel que a mí esta es una de las que más me ha gustado. Me gustan las que más. Esta, que se llama La venganza del apóstol, La temeraria sobre Urraca, La visigoda y Astur. Yo diría incluso Astur, La temeraria y esta son de las que más me gustan. Por ejemplo, yo lo he pasado, bueno, es que me asfixiaba cuando las Navas de Tolosa, que tiene lugar en las llanuras de, bueno, en los territorios de Jaén, bajo un sol asfixiante, en verano, de repente describe cómo los caballeros que vienen enfundados en la armadura, que tienen la cabeza un cubo con solo una raja para mirar a través de los ojos, sobre un caballo que también viene totalmente armado, están directamente encajonados. O sea, describe Isabel, él lucharía a caballo. Iría encajonado en un arzón de zaguero vuelto que abrazaría sus caderas y le ayudaría a soportar el choque contra el enemigo sin ser desarzonado. Y entonces describe Isabel que va realmente como en una caja de hierro, calentado al sol, avanzando encima del caballo. Por favor, ¡qué angustia!
Bueno, es que Las Navas de Tolosa se libró el 16 de julio del año 1212. 16 de julio, a los pies de la Sierra Morena, bajo un calor abrasador, bajo un sol abrasador, enfundados los guerreros en armaduras metálicas que pesaban más de 30 kilos, efectivamente con la cabeza metida en un cubo metálico donde solo se veía a través de una rendija, soportando además el peso de, además del peso de la armadura, el peso de la espada y el peso de la lanza enristrada. Y los que luchaban a caballo, bueno, tenían la ventaja de ir a caballo. Los que iban a pie estaban peor, ¿no? Los peones. 12.000 guerreros en el bando cristiano, más de 20.000 en el bando almohade, musulmán. Al choque frontal. O sea, tú imagínate.
Fuerza contra
líneas,
fuerza.
Tres
a la
líneas
lo
de caballería. Es una batalla, la batalla de Las Navas de Tolosa. Desde que sale el contingente de Toledo hasta que llega la batalla y se produce la batalla, es un episodio épico que si en vez de producirse en España se hubiera producido en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en cualquier otro país, habría dado lugar a incontables películas y series de Hollywood. Y aquí, pues, no sé, yo lo he intentado recrear de la manera más literaria posible, más emotiva posible, explicando eso que tú dices, la sensación de los combatientes. No tanto los movimientos militares y tal, que eso es un poco más rollo, sino lo que sentirían los que estaban allí.
Pero es curioso porque también se describe bien el movimiento militar, lo que pasa que se va a la esencia. O sea, a veces uno lee sobre Napoleón o sobre el Cid y los tecnicismos te impiden ver la totalidad. Hablando de la sociedad de la época, por ejemplo, hay cosas tan apasionantes como los rudimentos de la medicina en el mundo árabe. Claro, no quisiera yo destripar en exceso las vueltas de la novela, que son apasionantes, pero la descripción de cómo en el campo de batalla actúan los cirujanos árabes es alucinante.
Es que los cirujanos en general eran judíos, muchos de ellos eran judíos, pero trabajaban efectivamente para los grandes mandatarios musulmanes, en este caso el Mirama Molín, el califa almohade. Eran expertos en cirugía militar. Ellos habían aprendido de los antiguos griegos, sobre todo, de los antiguos galenos griegos, y eran expertos en cirugía militar. Y hacían operaciones verdaderamente sorprendentes, como la que yo cuento en la novela, que no la vamos a destripar, que parecerían imposibles y, sin embargo, se hacían. Del mismo modo que, por ejemplo, operaban cataratas en Córdoba, se operaban cataratas en el siglo X, que es algo que hoy en día parece sorprendente, pues se hacía y se hacía con éxito, ¿no? De modo que, bueno, la cirugía militar era su especialidad y eran muy duchos en ella. Y bueno, sí, en la novela uno de mis protagonistas sufre una embestida bestial en el curso de esa batalla. Y no vamos a decir lo que pasa, pero
no,
sí
no
que
podemos.
Lo trata un cirujano capturado que servía al Mirama Molín, que sale corriendo.
Es bonito porque muchos de los elementos que se mencionan, por ejemplo, las cadenas que estaban protegiendo la tienda del Mirama Molín, del mandatario árabe, y de, o bueno, más bien africano, porque estos ya ni siquiera son más bien bereberes africanos que árabes de Siria, y que a lo mejor también ataron a los que tenían que defender la tienda para que no pudiesen huir, o sea, a los bigardos que tenían que defender al jefe, al Mirama Molín. Estas cadenas se conservan.
Sí, en Navarra, en la Catedral de Pamplona, ahí están las cadenas que rodeaban la tienda del Mirama Molín, el palenque. Lo que pasa es que, bueno, se supone que fueron los caballeros navarros los que derribaron esas cadenas. En realidad, probablemente serían los navarros y algunos aragoneses y también algunos castellanos. Pero lo más importante de esa batalla, más allá de quién entrara en el palenque o quién no, es que por una vez en nuestra historia, los reyes cristianos lucharon unidos. Lucharon los tres reyes, el de Castilla, el de Navarra, el de Aragón. Y los que no estuvieron, el rey de León, que no estuvo porque no le dejó el parlamento. Siempre decimos que el parlamento se inventó en Cataluña. No, el primer parlamento que hubo en España fueron las Cortes de León. Y las Cortes de León no le dejaron al rey de León ir a la batalla. Y él no pudo ir, pero envió muchos voluntarios y contribuyó. Y por una vez la cristiandad hispana luchó unida en esa batalla y venció, a pesar de luchar en condiciones de inferioridad numérica, de desventaja estratégica, porque tuvieron que luchar cuesta arriba, etcétera, etcétera. Vencieron porque lucharon unidos. Y eso es algo que no aprendemos. Pasan los siglos y no aprendemos. Cuando estamos unidos somos fuertes.
Esto es otra de las partes interesantes de la literatura de Isabel, ¿no? Esta mirada sobre la historia de España que revela cosas que no serían de utilidad hoy. Luego está la mirada también sobre las mujeres, que siempre es fundamental y que nos revela cosas muy sorprendentes de nuestras antecesoras, ¿no? Por ejemplo, una de nuestras principales protagonistas, Catalina, en la novela, entra a trabajar al servicio de la infanta Berenguela con 11 años.
Sí, claro.
O sea, ya desde la antigüedad clásica, los 11, 12 años era el momento en el que la mujer se hacía mujer.
Claro, el momento de convertirse en mujer, exactamente.
De la menstruación.
De la menstruación, y las niñas ya no eran niñas, eran damas y entraban al servicio de una gran dama. En este caso, Berenguela, que es una de las grandísimas reinas. Una mujer que debería haber sido reina de Castilla, porque era la heredera legítima de su padre. Lo que pasa es que abdicó en favor de su hijo, de Fernando el Santo, porque ya a esas alturas el pueblo no aceptaba que gobernara una mujer. Lo había hecho Urraca, la Temeraria, la protagonista de mi anterior novela, pagó un precio altísimo por atreverse a reinar, a ejercer el poder, y ya Berenguela dijo, uff, quita, quita, es mejor influir desde atrás, abdicó en favor de su hijo, fue la principal consejera de su padre, Alfonso, y de su hijo, Fernando, tuvo un papel protagonista, no, lo siguiente, absolutamente determinante, pero desde la sombra. Desde la sombra.
Una historia de amor además truncada que no vamos a contar porque si no nos cargamos la novela. Y luego también ese sustrato que me gusta mucho pagano, que en todos los países de Europa, también lo cuenta por ejemplo Sigrid Undset en sus novelas sobre Escandinavia, asoma desde los entresijos de la cristiandad. Y en este caso, por ejemplo, la posibilidad de adivinar cosas en los metales, en los cristales, en las aguas y también en el vuelo de las aves, muy romano.
Era una práctica muy, muy extendida en la Castilla medieval. El Cid, por ejemplo, el Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, se fijaba mucho, estaba muy pendiente del vuelo de las aves, y mi protagonista, Beltrán López de Cazorla, pues también se fija en ese vuelo que le augurará de alguna forma un porvenir peculiar, un éxito, pero por un camino tortuoso, que es el que lo lleva a Córdoba.
Hay una condesa, Aurembiaix de Urgel, que ¿en qué medida es histórica?
Es histórica.
Porque qué nombrecito, de Urgel, ¿eh?
Sí, bueno, era de origen germano, Aurembiaix de Urgel, y ella sí, se viste de hierro en un momento en el que su castillo es atacado y los hombres están fuera, han salido. Ella se viste de hierro y defiende la fortificación junto con sus damas. Las damas medievales hispanas eran gentes de armas tomar, ¿eh? No eran así, no eran damiselas de esas que tiraban la trenza por la torre para que las fueran a rescatar. No, lo contrario. Mujeres de armas tomar.
Bueno, esta en concreto.
Y en la novela aparece algunas, ¿eh?
Sí, esta en concreto, y eso no creo que sea revelar demasiado. Se ve en un problema porque se va su marido y se van las mesnadas, se queda sola en la fortificación y cuando les atacan los árabes hace vestirse a las damas de guerreros. Y hacen frente a estos sarracenos.
Sí, señora.
Aurembiaix de Urgel.
Eran
tócate
mujeres,
las narices.
Eran mujeres de armas tomar. Sí, señora. Sí, señora.
En la novela que abordamos, la que ahora cumple el capítulo correspondiente de la recuperación de la Reconquista que está haciendo para Plaza y Janés Isabel San Sebastián y que se llama La venganza del apóstol, se cuenta también sobre Sevilla y Córdoba, porque nuestros escolares parecen al menos haber comprendido que el final de la Reconquista es la toma de Granada, pero claro, tiene muchos episodios previos. Hay que hacerse con Toledo, por supuesto hay que hacerse con todos los territorios del norte, hay que hacerse con Sevilla y con Córdoba. Fascinantes circunstancias que en esta novela se abordan.
Efectivamente, se cuenta ahí la Reconquista de Córdoba. Se adelanta cómo va a ser la de Sevilla, y la de Córdoba se hace a través de los ojos de un personaje que se infiltra en calidad de barrunte, que era como llamaban entonces a los espías, mi protagonista.
Ya, estás empezando a reventar.
Bueno, solo digo eso, que es espía. Y luego cuenta la novela, que es la parte que entronca con otra de mis novelas, con las campanas de Santiago, cuenta el regreso de esas campanas que habían sido robadas por Almanzor y trasladadas a hombros de cautivos cristianos hasta la mezquita de Córdoba, que ya lo conté en las campanas de Santiago. Ahora llega la hora de que esas campanas vuelvan, claro. Dice la crónica de Jiménez de Rada que cuando Fernando el Santo llegó a Córdoba, vio que las campanas de Santiago convertidas en lámparas estaban colgadas de la mezquita de Córdoba para vergüenza del pueblo cristiano, dice la crónica de Jiménez de Rada, y que en consecuencia ordenó que fueran devueltas a Compostela a hombros de cautivos sarracenos. Eso lo dice la crónica. Yo en esta novela he recreado cómo fue ese viaje.
Claro, y imagínate, hablamos de una envergadura de las campanas extraordinaria, absolutamente. Muy interesante también porque frente a la novela de las tres culturas, que en alguna circunstancia histórica se dio, de la convivencia entre judíos, árabes y cristianos, más bien lo que sabemos es que estaban no solamente peleados entre sí, sino dentro de sí, por ejemplo, entre los cristianos, por ejemplo, entre los árabes, y a veces la vivencia de los cristianos en las tierras tomadas por los moros era muy dura. Tú lo cuentas aquí también.
Terrible, sobre todo en época de los almorávides primero y de los almohades después, que fueron imperios feroces, que vinieron de África, fueron guerreros feroces que vinieron de África.
Eran
que
serían... como los yihadistas actuales.
Exacto, eran, o sea, el ISIS.
Los sirios llegan a España y entonces se relajan y viven en la Alhambra y les encanta el clima y empiezan a aflojar en lo que a las normas más estrictas se refiere y a contemporizar con los otros.
Y a beber vino, y a beber tal, vino. Y a relajarse.
Y de repente llegan estos presos de un fervor fanático islámico. Exacto. En sucesivas oleadas. Y aterrorizan incluso a los árabes previos. No,
primero aterrorizan a los andalusíes, que de hecho odiaban a los almohades más, en el contexto de esta novela, más incluso que a los cristianos. Los mandan, los exterminan a los jefes, a los reyezuelos taifas, los matan o los mandan como esclavos a África, etcétera. Y evidentemente con los cristianos son implacables. En Córdoba había habido una comunidad mozárabe importante durante siglos que se había mantenido. Que sobrevivió a los almorávides a duras penas, pero sobrevivió. Pero es que cuando llegaron los almohades, ya en el siglo XII, mediados del siglo XII, a los cristianos que perduraban, que permanecían en sus pequeñas comunidades practicando su religión prácticamente en la clandestinidad, les dieron a elegir directamente entre convertirse o ser pasados a cuchillo. No había más opción. Y en la novela yo cuento el caso de una pequeña comunidad mozárabe. Y cómo vive esa brutalidad de conversión forzosa al Islam.
Y de,
cómo la
y de,
padecen,
y de
cómo
vida
la sufren,
antes
y cuáles son
marcados
las
en sus ropas, como ocurrió con los judíos en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, marcados en sus ropas previamente para que se viesen que eran cristianos y saludados de otra manera por la población.
No podían tener campanas, por ejemplo, estaban prohibidas las campanas porque era la voz de Dios, la voz de las campanas era la voz de Dios, y la voz de Dios no podía, del Dios cristiano, no podía proyectarse más allá de la almueda, ¿no?, que daba voz a Allah. O sea, todo era... O sea, siempre se habla, no, España expulsó a los judíos. Mucho antes de que los reyes católicos expulsaran a los judíos, los musulmanes de Al-Ándalus habían expulsado a los cristianos, o los habían exterminado, los
más
habían pasado
los
a
habían
cuchillo.
Exterminado, este es
los
el
habían
problema.
Exterminado, los habían pasado a cuchillos a los que no se convertían, ¿no? Y ya digo, en esta novela cuento la experiencia de una pequeña comunidad mozárabe y cómo hace frente a esa brutalidad almohade. O sea, el Islam hispano en muy pocas ocasiones fue un Islam tolerante y culto y tal. Lo que más sufrimos fueron los primeros invasores, que en su mayoría fueron bereberes y fueron brutales, después los almorávides y después los almohades. Lo que separó en las Navas de Tolosa no era el Islam de la luz y de la tolerancia y de la convivencia, no, no. Era el ISIS. Eso fue lo que paramos en las Navas de Tolosa.
Exactamente. Muy bonito también que, bueno, aunque los matrimonios incluso de la realeza y de la alta nobleza, pero vamos, todos, eran concertados, a veces brotaba el amor de una manera apasionada.
Hombre, quiero pensar, ¿no? Quiero pensar que sí. Aunque fuera un matrimonio concertado, yo quiero pensar que entre personas de una cierta nobleza espiritual y de una cierta nobleza en los principios, podía brotar el amor y podía brotar la fidelidad y la lealtad.
Pero
¿tú
esto
sabes?
De Berenguela no es...
Berenguela, sí, Berenguela estuvo, fíjate tú, Berenguela estuvo, pero es que me hablabas de los personajes de ficción. No, Berenguela estuvo profundísimamente enamorada del rey Alfonso de León, de su primer marido, bueno, de su primer y único marido, con el que tuvo un montón de hijos, y se amaban profundamente, se quisieron profundamente, pero el Papa les obligó a separarse.
Por lo visto, en el matrimonio previo se habían casado primos, habían deshecho ese matrimonio y Roma consideró que no.
Alegó consanguinidad y les obligó a separarse, a pesar de que era una consanguinidad
remota.
Todos los reyes eran consanguíneos, al final todos emparentaban en algún momento, ¿no? Era una consanguinidad remota y por una vez se había hecho un matrimonio que no solo era una feliz operación de Estado, porque unificaba a la heredera de Castilla con León, unión entre los dos reinos, sino que además funcionaba en lo personal.
Bueno, cinco hijos tuvieron, cinco hijos y hubiese tenido, dice Isabel, querían, cinco más.
Y habrían tenido cinco más, seguro. Se querían, se amaban, se respetaban, y culminaba en ellos una operación de Estado fundamental para la cristiandad hispana. Pues no sé por qué, no me preguntes por qué, el Papa se empeñó en separarlos y los separó. Pero siempre se quisieron y siempre fueron, ayudaron mucho a su hijo Fernando, a unificar finalmente los reinos.
En esta Feria del Libro va a ser una de las grandes estrellas, La venganza del apóstol, de Isabel San Sebastián de Plaza y Janés, que se centra o comienza en Las Navas de Tolosa en 1212 y nos lleva después a Sevilla, Córdoba, etcétera, y que además, para satisfacción de sus lectores, no va a terminar aquí.
No, claro, la conquista. Yo me he propuesto novelar toda la Reconquista y la Reconquista se culminó en Granada. Así que tengo que reconquistar el reino nazarí todavía. Porque lo que va entre 1236, que es la Reconquista de Córdoba, y 1492, la de Granada, no lo voy a novelar entero porque sería muy reiterativo y porque además es una parte de la historia de España que no me gusta nada. De Pedro el Cruel y tal, y las luchas y el declive ese de Castilla, no me gusta nada. Así que, y en términos de reconquista es bastante poco relevante. Así que de aquí nos iremos a Granada y a la gran reina Isabel, a la mi tocaya.
Bueno, 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 de
yo
Isabel,
soy tocaya de ella.
A Isabel y tiro porque me toca.
Exacto.
Aquí está, ya lo tenéis, fresco y recién sacado del horno, la nueva creación, La venganza del apóstol.
Santiago, claro. Apóstol Santiago, de nuestro apóstol, claro.
Sí, bueno, además sale en su caballo blanco en la portada, ahí, o sea que es inconfundible. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina. Un placer, como siempre. Gracias y bueno, nos veremos aquí para la próxima.
Bueno, y entre tanto la Feria del Libro.
Y entre tanto la Feria del Libro, claro, que tú también irás a firmar.
No, pues, yo
este año
no
más.
No,
bueno,
dentro de poco ya. Dentro de año
dentro
y medio.
Sí, sí. Te incorporas, te incorporas, ya estás incorporada, ya escribiste una novela, pero dentro de poco te vamos a tener aquí en el gremio de los novelistas históricos y además te invitaré a sumarte a la Asociación de Escritores con la Historia.
Bueno,
claro.
Bueno, no anticipes, es lo mismo ni vivo.
No. Bueno, hombre, no me fastidies.
Es lo malo de tener amigas.
Soy mayor yo que tú.